Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente acá en Radio ADN, 14 horas, día sábado. Manolo, ¿sabes? Tengo un problema.
¿Qué problema, Carlitos?
En este camino al centenario, aquí está, hay mucho olor a gol. Demasiado olor a gol.
Ni te digo, ¿eh? Pasa, Carlitos, que tenemos un entrevistado hoy día enorme. Para estar a la altura, un programa histórico va a ser este.
Así es.
Porque estamos con dos históricos. Contigo, ciertamente, y con nuestro entrevistado, que tiene 44 años, ganó 8 títulos en Colo-Colo, 4 en Primera División, es goleador histórico del fútbol chileno, de la Primera División, con 221 goles, uno de los goleadores históricos de Colo-Colo también, en una tabla que lideras tú, Carlitos, Carlos Caselli, jugó también en México, ha obtenido múltiples premios, acá anduvo en Cobreloa, en la U de Conce, en Puerto Montt, en Santiago Morning, tuvo un pololeo con San Antonio también, a lo mejor alcanzamos a hablar de eso. Múltiples distinciones para quien vas a saludar a continuación.
Así estamos con Esteban Efraín Paredes. ¿Y por qué los dos nombres? Porque una vez un locutor dijo, cuando son grandes es porque hay que darle con los dos nombres. ¿Ah? Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Carlito, bueno, sabemos lo que es historia de Colo-Colo. Ya, así que no, nada, pasarlo bien un rato, tratar de hablar de fútbol, que es a lo que venimos. Así que nada, muchas gracias por la invitación.
Lo primero, Esteban, ¿cuándo escuchaste por primera vez el nombre Colo-Colo?
¿A los 2 años?
Chiquitita.
Sí, pues, chico,
¿dónde,
sí,
en qué parte?
Me recuerdo que estaba con una camiseta de Colo-Colo y una pelota, y un balón. ¿Ah?
¿No del viejo Pascuero?
No, yo creo que todavía no existía. Pero sí, desde muy pequeño, toda mi familia es de Colo-Colo, los hermanos de mi padre son todos colocolinos, excepto uno que es de la U.
Ya.
Pero bueno, es familia, así que sí le quiero igual.
Ah, claro, lógico. Lo que pasa es que con la U somos adversarios, no enemigos, ustedes.
Así es, así
ojalá
es.
Ojalá lo puedan entender la juventud, ¿no?
El hincha,
claro. Pero ¿cuándo empezaste? Dijiste 2 o 3 años de tu barrio, ¿de dónde era?
Pudahuel, yo nací en Pudahuel.
Ah, ya.
Sí, sí.
¿Y cómo empezaste? ¿Cómo se llamaba el club de tu barrio? Porque uno siempre empieza en el barrio, en la cancha de tierra.
Mi viejo tenía un equipo. Mi viejo tenía un equipo ahí en Pudahuel que se llamaba Tierra del Fuego.
Ah, mira.
Se llamaba Tierra del Fuego, en la Teniente Merino, en la población Teniente
Merino. Ah, sí, claro.
Teniente Merino, que quedaba en Pudahuel. Y ahí él tenía un equipo que era de hombres y de mujeres.
No te puedo creer.
Sí, también jugaban las mujeres, sí, donde jugaba mi madre. ¿Ah? Así que de ahí de que empezó, ahí jugábamos, estaba el Teniente Merino, estaba el Club La Paz, Damasco, el Michimalongo, me acuerdo. Bueno, pasé por todo.
Claro, jugaste por todos los equipos.
Jugué por todos los equipos. Bueno, después cuando me voy a Cerro Navia, ahí paso por Tebito, Huracán, y después llego obviamente a Franja Juvenil, que ese fue el equipo que me identifico más.
Yo te diría que en esa época, bueno, en esta época tuya, la de uno, jugamos por todos los equipos del barrio.
Por todos los
equipos. Y ahí yo creo que ahí es donde uno aprende más, fíjate.
En la tierra, las piedras. Tú sabes cómo eran antes las canchas de fútbol, que hoy día son más sintéticas, son de pasto natural, pero antes eran por las canchas de tierra, obviamente, y piedra.
Y cuando eran de pasto eran por la orilla, ahí eran champas. ¿Ah?
El canal, corría el canal al lado,
claro.
Y ahí había harto pastito.
Claro, el canal para bucharse, un poco de agüita en la cara.
Así es.
Y todo eso. Bueno, y de ahí ya te fuiste a Santiago Morning, el primer equipo.
Yo a los 11 años me fui a Auda Italiano.
¿A la Auda?
Estuve con el gran Mario Moreno.
Sí. Don Mario Moreno, gran valor, ¿eh?
Sí, yo estuve ahí a los 11 años y después por problemas de distancia, que me quedaba muy lejos ir a entrenar.
A la Florida.
Y de repente yo me quedaba donde mi madrina, que vivía en ese sector, y tuve 6 meses y después ya me fui por, como te digo, temas de traslado, de repente el dinero no alcanzaba y tenía que irme en micro a los 11 años, era igual, me demoraba 2 horas y un poquito más. Y estuve 6 meses y después ya me fui. Y después llego a Cobreloa a probarme, al Estadio Nacional.
¿Al Estadio Nacional? ¿Las canchas de atrás?
Canchas de tierra.
De tierra, sí.
De tierra, ahí estaba Cobreloa.
Ah, mira, yo no sé si en la misma época, pero los arcos tenían mallas de fierro en vez de malla. Sí, ¿sí o no?
Sí, sí, ¿verdad?
Sí.
Y después, bueno, ahí estuve también, me fui a probar con un amigo, que mi amigo, bueno, siempre el amigo es crack.
Siempre es mejor.
Claro, pero bueno, después no se dedicó y no llegó. Y tenía 14 años. También tuve 6 meses, me dio un papera.
No te puedo
decir. En el colegio, sí, me dio papera. Y estuve como un mes enfermo y de ahí no fui más. Y después llego a Santiago Morning a los 16 años.
¿Y en qué parte estaba el Chaquito?
En el Sausal.
Ah, mira.
estaba en el Sausal, el primer equipo entrenaba, todas las cadetes ahí. Primer equipo y todas las divisiones menores. Desde la...
¿Pero no entrenaba la U ahí en el Sausal?
No, pues. La U se va en el 95, me parece.
¿Ya? ¿Se va del Sausal? 95,
96, por ahí, claro.
Se va al Caracol Azul, al estadio nacional. Claro. Sí.
Y yo, claro, yo llego en el 96. Y ahí ya entrenaba el Chaguito. Fue, parece que el primer año que entrenó, no sé si 95 o 96, pero fue el 96 donde yo llego. Y ahí ya estaba entrenando el Chaguito. Yo me fui a probar, más de 400 niños. Jugué 10 minutos, hice 2 goles y al tiro el profe... No, y,
¿qué profe era el que te dejó?
Es algo que es increíble porque primero estuve con Mario Moreno y después con Marcelo Pacheco.
¿Con Marcelo Pacheco? Con profe. Pero eso es pura risa, pura broma.
Pero es increíble porque los dos jugaron en Colo-Colo y después, claro, todo lo que pasó, que después se lo voy a contar, llego a Colo-Colo, o sea, es algo increíble. Después estuve con el Pillo Vera. Incluso él me sube al primer equipo. Estaba con el Mortero Aravena. Y él me sube al primer equipo y de ahí empiezo. Y después ya en el 2002 me voy a Puerto Montt con Sergio Nichipurú, donde juego muchos partidos.
¿Cómo se va dando, ah? ¿Y ahí cuándo llegas a Colo-Colo?
No, 2009. Paso un largo tiempo por varios equipos donde ya... Y después en 2009 llego a Colo-Colo con 28 años. Tarde ya.
¿28 años? Y igual te transformaste en un ídolo. A pesar de que ya llegaste tarde, como tú mismo dices.
Y por no ser de la cantera, y bueno, después tuve 3 años primero, y después me voy a México. El primer año fui goleador del torneo, en el Atlante. Atlante. Y estábamos en Cancún.
Pasaste de Cartagena a Cancún.
El Atlante. Estaba en Cancún el Atlante, increíble. Y bueno, después me voy a Querétaro. Estoy un año en Atlante, después me voy a Querétaro. Y como estaba solo, ya de menos a mis hijos, a mi señora. Y después me devuelvo, donde, bueno, con Aníbal.
¿Quién te va a buscar allá? ¿Quién te va a buscar? ¿Quién te llama para volver a Colo-Colo?
Tito Tapia.
Ah, Héctor.
Sí, Héctor, sí. Tito me habla, me llama, me dice, Esteban, estamos tratando de traerte. Y fue increíble porque yo cuando me voy en el 2012, me decían que no tenían plata, ¿ya? Tenían plata, tenían dinero, estaba Juan Gutiérrez, que no le echó la culpa a él, obviamente. Pedíamos $500,000 por... qué sé yo, 3 años.
Ya. Yeah.
Y yo me voy y después me compran en $1,000,000.
No. Buen negocio, ¿eh? Buen negocio. Todo... Ah, te fuiste por 500 y después volvió por $1,500,000. Está bien, bueno, cosas que pasan.
Aníbal hizo toda la gestión ahí. Fue al directorio, estaba don Arturo Salá, me recuerdo de presidente. Y donde el Tito ahí tuvimos casi un mes de charla, donde me voy. Y bueno, al final después ya.
Yo me recuerdo cuando tú volviste, dijiste vengo por la 30.
Por la 30.
La 30, ¿no?
La 30, sí.
Y pediste la camiseta 30.
Bueno, Nelson Pizarro, el utilero.
¿Ya?
Voy y le digo en el sitio, ¿qué camiseta hay? La 9, que de verdad nunca me ha gustado la 9, a mí, de verdad, en particular.
Es que la 9 es gol.
Bueno, también,
o sea, te voy a decir 9 gol.
También pesaba mucho. El goleador histórico de Colo-Colo, la 9 no, pesaba mucho. Bueno, y la 7 también pesaba.
Claro.
Pero cuando llego, digo, no, está la 9, la 15, la 30 y la 30 y algo, 33, no me acuerdo. Y le digo, en el sitio, le digo, tenemos 29 estrellas, pásame la 30.
Mira.
Se la dije en la utilería y después voy a la conferencia. Y digo, vengo, voy a hacer tantos goles, vamos a salir campeones. Y me tenía una fe. Aparte que era un mensajito también para mis compañeros.
No, claro.
Ya teníamos equipazos y salimos campeones 2 fechas antes.
¿Qué, te acuerdas más o menos el equipo que había?
Estaba Villar,
ya.
Barroso.
El paraguayo.
Sí, Villar, Barroso.
Muy bien. No, Barroso, jugadorazo. Además, como persona, un espectáculo.
Estaba Luchito Mena también.
El único rubio colocolino.
Estaba Gonzalo Fierro. Estaba Pavé por izquierda, pero el lateral izquierdo, que era un niño, que tenían 20 años, yo creo. Estaba Juan Delgado también arriba, Vecchio. Teníamos equipazos, Jaime Valdés, Pajarito. Estaba el Pajarito, que había vuelto a Chile. ¿Ya?
Y, jugadorazo, el pájaro también.
Jugadorazo. Ahí anda jugando con...
Sí,
por el centenario.
Andan varios, pero están varios baleados, me contaron.
Sí, muchos baleados. Sí. Me están llamando como loco. Sí. Pero yo ni entrenaba, así que bueno, pero no importa.
Ya, entonces vuelves para la 30, consigues la 30.
Claro, consigo una 30 y bueno, y ahí ya me quedo por 7 años más.
¿Y qué te pasa cuando te hablan por primera vez de Colo-Colo, siendo de una familia colocolina, de niñito colocolino? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste en ese momento?
Es que yo a los 13 años iba a la barra. A la Garra Blanca. Sí, pues a la Garra Blanca yo iba. Y ahí ya parte toda una historia.
Claro, pues una cosa estar en la garra y después otra cosa estar en la cancha.
En la Libertadores también, cuando salió campeón de la Libertadores, arriba en los furgones, arriba celebrando y todo el tema. Y ya, bueno, ya uno es un sentimiento que después ir a la barra, estar ahí hinchando por tu equipo y después llegar a jugar, o sea, es algo que es impagable.
No, pero además después te transformaste en capitán de Colo Colo.
Bueno, capitán, después goleador, o sea, es algo que, como te digo, es impagable y para uno, siendo hincha del equipo más popular, más grande del país, para mí es un orgullo.
¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo te preparaste? Porque yo me acuerdo que siempre que jugabas contra la U, en la semana decía estoy lesionado. No, era grupo.
Era mentira,
¿no? Porque además era el jugador que más goles le hiciste a la U en toda tu campaña.
Sí, pero era mentira. O sea, bueno, cuando estabas altito, de repente hacía el tema del... El entrenamiento, ¿no? El día del jugador. No entrenaba. Y había muchas veces donde decía, no, Esteban está complicado, no va a llegar. Pero esa era para la galería.
Para la galería.
Y después al final llegaba igual. O... Un día estuve lesionado, sí, estuve una semana. Un partido antes de la U, me lesionó en el tobillo.
Ah, ¿de verdad?
No, eso fue verdad. Y me dice Wilson Ferrada con tal Cotosierra. Me dice, Esteban, no vas a llegar. Tenía un 15 grados 2 casi. Y de una semana jugamos con la UNED Nacional. No, así voy a llegar, le decía, voy a llegar. Y el profe Justo Farrán, que estaba en el Chaco, que bueno, que yo me inicié con él, el preparador físico, siempre me decía cuando me lesionaba el tobillo, me decía que un balde con hielo y agua. A la antigua.
Claro.
Un minuto salí. Un minuto durante 10, 20 minutos la silla. Y hice toda esa semana lo mismo, no entrené ni un día. Y llega el día viernes y le digo, quiero correr. A Wilson, quiero correr incluso correr en la cancha del Estadio Monumental, la principal. Corrí 10 minutos, me molesta, pero no tanto, le digo. Ya el otro día el profe hacía un reducido. ¿Ya?
El sábado,
cuando jugábamos domingo. Hacía reducido. Y yo digo, quiero jugar. Y ya, probé, jugué. Y después voy a donde el profe y le digo, Coto, quiero jugar mañana. Ya me dice, va a ir a la banca. Quiero jugar, profe. Ya me dice. Pero no me dice si voy de titular o no. Llega el otro día y decía, profe, pero quiero jugar.
Como un cabrón chico, ¿sí? No, quiero jugar.
Y hacía un tobillo todavía. Me vendaron bien, me pusieron un pinchacito. De cocaína.
Sí, no, por favor, no moleste eso.
Y bueno, cuento corto que al final juego y hago dos goles. Ganamos 2-1. Fue increíble. En el Estadio Nacional ganamos 2-1 en el minuto 93. Corujo, penal, una mano y penal y a cobrar.
No me olvides esos pinchazos, por favor. Mira que era anteriormente, bueno, en la época nuestra. Tú tenías un trinchado, una rodilla mala, y meter un cioteco o no cabina, una buena venda y a jugar. Porque además en esa época no habían cambio. Te estoy hablando del siglo pasado, así que imagínate el tiempo que ha pasado. Pero ¿cuál es el clásico que más recuerdas tú? ¿El que hiciste el gol, el 2-16 en el Monumental?
Yo creo que sí, yo creo que ese fue algo que yo lo viví de otra forma.
Me imagino.
Claro, porque era el gol... Más encima el que pasaba un chamaco Valdés, que también fue un grande de Colo-Colo. Y bueno, por el rival, más en el Estadio Monumental. Y con toda,
lleno.
Y lleno con toda la gente. O sea, para mí yo creo que ha sido uno de los mejores clásicos por todo lo que se generó, por la expectativa y por todo lo que se vivió ese día.
Pero tenés que hacer un monumento al argentino hasta que te hizo el pase.
A Mouch.
Claro, ¿eh? Porque llegó al INE Fondo, se enteró de la...
Lo hice famoso.
Claro, porque lo van a repetir toda la vida, ¿eh? Toda la vida, centro de la única jugada que hizo.
¿Cuál es tu receta para marcarse siempre a la U, Esteban?
Lo que pasa es que eran semanas diferentes, ¿eh? Se veía en el plantel, había un problema, pero los problemas se dejaban de lado. Y se entrenaba, bueno, siempre se entrenó igual, pero el ambiente era diferente. Había más motivación entre los compañeros. Y como te digo, o sea, llegaba el día del partido y no había nervios. Vamos a ganar. No que teníamos que ganar, no. Vamos a ganar. Bueno, sucedía eso. Yo perdí cuántos dos clásicos, de haber jugado, no sé, unos 20. Y perdí dos.
Pero claro, hiciste 22 goles en todo. En los clásicos.
En los clásicos hice oficiales 16.
Ah, oficiales 16. Sí,
16.
Ah, sí. Te agrandé entonces, dije 22.
Gracias, gracias, don Carlos.
Oye, me dijeron que eras muy cabrón. ¿Qué música escuchabas en el camarín? ¿O la que de ahí te gustaba?
No, escuchábamos. No, era pedido. Ahí escuchaba. Ah, sí. Sí, escuchaba cumbia, Américo. Después salió reggaetón. Escuchaba reggaetón.
Rey,
que no me gusta mucho, pero la salsa también me encanta.
¿Cuál es el que más te gusta?
No, Marante.
Esto, por ejemplo.
Aparte, bailo.
Ah, sí. Escuchamos a Esteban Paredes cantando junto a Mark Anthony.
Creo que han venido varios a cantar. ¿Ahora quién es? ¿Ahora quién? ¿Ahí tengo que cantar? Hay que cantar, ¿verdad? Vamos a ver. ¿A quién van a engañarle ahora tus brazos? ¿Quién van a vestirle ahora tus labios? Decirle ahora te amo y en el silencio a tu cuerpo. Oh, sí, algo, bien, algo he aprendido. Bien,
afinado.
Bien.
Pero vamos. No,
bien.
Tu mirada te tira la vida más noté. Ahora quién. ¿A quién más me iba a más y cartas?
Bueno, bien, ¿eh? No, bien, ¿eh? Me sorprendiste con el canto. Porque te diré de cartas a cantar también.
Pero de verdad que...
He cantado yo. Cantó Bartichotto.
Oh, ¿eh? En el festival.
En el festival, o sea. Podemos hacer lo que queramos, ¿no?
Sí.
Después
sí,
de todo este cuento. ¿Cuántos años tuviste en Colo-Colo cuando volviste?
7. La vuelta, o tuve 10 en total. La vuelta va 7.
7 años, de los cuales, capitán, unos 3 o 4 años.
Sí, yo creo que como 4 o 5 años.
¿Cómo hiciste para que no te pesara esa responsabilidad y la camiseta misma, que también pesa, Esteban?
Hay que ser más de llevar la capitanía, hay que ser un líder fuera de la cancha. ¿Ah? No tanto adentro, sino que con la misma gente que trabaja en Colo-Colo, con los utileros, con la gente del casino, con la gente, las tías que hacen el aseo, creo que... Eso tus compañeros lo ven, ¿ya? Y al ver eso, creo que después solo te entregan la capitanía o el profe que llegue, ¿no?
Claro, porque no solamente capitán para tirar la moneda.
Exactamente. Yo,
hay que tener otras cualidades.
Yo nunca quise la jineta, o sea, yo dije, no, lo voy a acercar, no. Eso se fue dando a poco, con mis actos, no tan solo dentro de la cancha, como lo digo, sino que también afuera. Y eso me ayudó bastante a crecer en todo sentido y después, bueno. Se dio solo el tema de la capitanía.
Hablabas mucho tú con los cancheros, con los utileros, con la gente, ¿no? Que es la gente que no se ve y que siempre tiene algo preparado para ti.
Incluso le dábamos premio a todos.
Mira.
Y por eso que cuando uno llega al estadio, la gente me reconoce y me quiere mucho.
¿Piensas volver a Colo-Colo alguna vez?
Ojalá.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te gustaría hacer en Colo-Colo?
Bueno, yo estudié dirección deportiva, ya tuve 8 meses estudiando. Tengo el cartón FIFA, director deportivo FIFA, ya donde fue Nico Burdizo, uno de nuestros docentes o nuestros profesores, nuestro profesor. Nico Burdizo hoy día está en Italia, está en director deportivo de la Fiorentina, lleva muchos años ahí, y la verdad que aprendí bastante. Y me gustaría trabajar en las divisiones menores.
Ya, como gerente técnico, como el Lolo Morón en el alto.
Exactamente. Sí. Pero me gustaría trabajar en las divisiones menores porque creo que hay mucho por hacer, ya, hay mucho que trabajar, ya. No tan solo el nombre, sino que creo que el trabajo, la metodología hoy día, hace 15 años más o menos, ha cambiado el fútbol en todo sentido. Hoy día no sirve todo solo el talento, creo que hay otras cualidades, lo físico hoy día te marca mucho, ya. Hay otros métodos también para la nutrición, que antes no sé si se veía, o sea, bueno. A la cancha y a jugar.
Nah.
Y creo que hoy día hay muchos métodos, pero hay que trabajar. Hay que trabajar en todo sentido. Colo-Colo es un equipo muy grande, que lo ve mucha gente, ¿ya? Y uno puede tener veedores o captadores en todo Chile. ¿Por qué no tenemos un Román, el jugador de Palestino? Que el chico juega bastante bien, tiene cuánto, 18, 19 años.
18, ¿verdad? No. Pero el mismo chico Cepeda que trajeron de Wander.
Bueno, Cepeda.
Cepeda. En la selección sub-20, bueno, sí.
Claro, ¿por qué no vamos a buscar a esos jugadores, ¿no? ¿Por qué no los vemos?
Pero más, ¿y por qué en un trabajo cadete, Esteban? ¿Mm? Tú me dices, ¿por qué no vamos a buscar? Pero ¿por qué en un trabajo cadete?
Obvio. Pues a eso yo apunto a eso. ¿Ah? Porque hay que trabajar en cadete. no hay que trabajar 2 ni 3 horas, hay que trabajar 6 horas o 7 horas. Creo que el trabajo implica mucho en el desarrollo del niño.
Ayer justamente eligieron jefe técnico en Cadetes, Esteban.
Pero más allá del jefe técnico, yo creo que el director deportivo abarca más, porque el director deportivo ve el tema de los números, también ve el tema del presupuesto, lo que es Cadetes.
Sí, pero te dejarán, ese es el problema.
No, pero es que es totalmente aparte. Uno como director deportivo, una como cara visible, nosotros que somos, ¿ya?, que somos ídolos de Colo-Colo, nosotros también podemos salir a buscar los auspiciadores. Y es lo que no se hace en Cadete. Me recuerdo yo hace, ¿cuántos años? 20 años atrás, Colo-Colo iba a jugar a Italia.
Sí.
Iba a jugar a Europa. O sea, ¿por qué no volvemos a eso?
No solamente Italia, a Brasil, a Argentina, bueno, salían los chicos de 13, 14, 15, 6, 7 años.
Exactamente.
Viajaban mucho.
Mucho viajaban, mucho. ¿Y por qué no lo podemos hacer ahora? Pero solamente gestión. ¿Es gestión?
Gestión, justo.
Nada más que gestión.
Claro.
Loncoleche tenía. No se puede poner hoy día la casa de apuestas. Pongamos Loncoleche, Soprole, no sé. Cuique también.
Yo te diría que hay cualquier producto. Exacto. Estarían fascinados de auspiciar a Colo-Colo.
Pero hay que ir a buscarlo.
Hay que salir a buscarlo.
Hay que salir a buscarlo.
Pero tienes que haber la herramienta para hacerlo.
Exactamente.
Si ese es el problema, o sea, te darán la herramienta. Decía, Esteban, tú eres, anda y vende esta cuestión.
Pero hay que hacerlo. Pero yo estoy hablando de Cadete, ojo.
Si no, de Cadete, estamos hablando de Cadete.
Estamos hablando de Cadete. Aquí no estamos hablando del primer equipo.
Claro.
Porque el primer equipo llegan solos.
No, seguro. No. Yo estoy hablando. Hacen así y tienen que llegar.
Y no es para mí, sino es para el club.
Claro.
Va a ser para el club, no va a ser para mí. La gestión que va a ser para el club.
Claro.
Y ahí uno puede bajar los costos de sueldo, de todo.
De todo.
Pero hay gestión.
Claro, es una cosa de gestión. Bueno, ojalá.
Y por eso que me gusta.
Ojalá algún día puedas volver.
Ojalá.
Ojalá algún día puedas volver, puedas hacer todo lo que tú pretendes, lo que tú quieres, y lo más probable es que tengas que llegar un equipo de trabajo también, ¿eh? Porque uno nunca puede hacer solo.
No.
Esto jamás. Es como un equipo.
Uno tiene que delegar cosas.
Claro. Y tiene que ser como un equipo. Cuando dicen, oye, es que el arquero, es que el defensa, no. Que el de. No, no. Es un equipo que todos tienen que trabajar para ir a hacer el gol adelante.
Exactamente.
Le propongo un corte, muchachos. Y me voy a tomar la licencia de hacerles una pregunta imperdible a la vuelta. ¿Cuál es la receta que tuvieron los dos para marcar tanto? Yo algo sé, chico.
No, mamá, para. Aquel pero... que conduce soy yo. Sí, estamos pero... entrevistando todas las paredes,
pero no. Estamos entrevistando todas las paredes. Esto es para la gente y la gente merece saber cuál era la receta de Carlos Caselli y Esteban Paredes, nuestro gran entrevistado esta tarde. Un consejo antes de irnos al corte. Regístrate, Carlos Esteban, en juegaenlineachile.com con el código centenario y aprovecha nuestro pago anticipado. Si en cualquier minuto del partido tu equipo va ganando por 2 goles o más, tu apuesta ya es ganadora. Juega en línea, el lugar más seguro para divertirse.
Una pasión centenaria.
Acá Omar Osorio Rancagua. Para mí, Colo Colo es una forma de vivir. Yo soy colocolino las 24 horas, los 365 días del año, junto a mi familia, a mi hijo, mi señora, mi hermano, todo lo que me rodea, mis amistades, todo es Colo Colo, todo.
Yo soy colocolino desde que nací. Mi padre, gané con un caballo, que él me dijo, apuéstale tanto, por decirte, en ese momento eran 100 pesos, ahora menos, yo del año 63. Y yo le jugué a Steiger, y Steiger ganó un caballo que no tenía por dónde ganar, y pagó una cantidad grandota, típico de cabros chico, y me hice socio de Colo Colo.
Hola, mira, mi amor por Colo Colo partió en el año 1973, viendo un partido de Copa Libertadores Colo Colo Botafogo en ese año en el Estadio Nacional. Mi padre, hincha de la Católica, me llevó a ver el más grande de Chile.
Cumplir 100 años no es cosa de todos los días. Por eso convocamos al mejor. Ya regresa Carlos Caselli, camino al centenario en ADN.
Comienza el verano y Kia tiene muchas alternativas para descubrir una nueva experiencia en cada viaje. Súbete hoy a tu sedán favorito y haz realidad tu sueño absoluto con Kia Soluto y su primera cuota totalmente gratis. Si buscas un SUV, descubre Kia Sonet o Kia Sportage ahora con bono de combustible para más inspiración. Disfruta esta época de movimiento y pon en marcha un verano inolvidable. Conoce todos los modelos Kia disponibles en kia.cl y comienza a pagar en agosto.
Kia. Movement that inspires. Si quieres herramientas e insumos que te duren, te cuiden y no te fallen, confía en ICESA, porque en ICESA tienes lijas que duran de verdad, discos de corte rasta que hacen un corte limpio y brocas Alpen que perforan con gran precisión. Somos líderes en seguridad y calidad desde hace 75 años, porque en construcción no se improvisa. Encuentra esto y muchos más productos certificados internacionalmente en ICESA.cl o visítanos en las mejores ferreterías del país. ICESA, calidad y confianza para tus proyectos.
En Juega en Línea pronostica los mejores eventos deportivos de Chile y el mundo y diviértete en su casino online. Traga monedas y juegos virtuales. Regístrate en juegaenlineachile.com con el código Centenario y aprovecha nuestro creador de apuestas. Cuotas mejoradas y pago anticipado en deportes. Además de todos los beneficios de nuestros bonos de bienvenida en casino y deporte. Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.
Santiago está de fiesta y tú eres el invitado especial. Vive la fiesta Santiago Te Amo este sábado 15 de febrero con grandes artistas como Los Jaivas, Ana Tijú, Pablo Chile e Inti Illimani Histórico. Disfruta de una jornada llena de cultura, arte y teatro que transformará la Alameda en el corazón de la celebración. Invita al gobierno de Santiago, recuperando la ciudad para las personas. Más info en www.gobiernosantiago.cl.
Hoy en El País, periodismo global al alcance de todos.
Bukele ofrece a Trump su mega cárcel para criminales capturados en Estados Unidos. Durante la visita de Marco Rubio, el gobierno salvadoreño firmó dos acuerdos con Estados Unidos, anunciando también que impulsará un proyecto de energía nuclear con Washington.
El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
ADN. ADN 91.7 en Santiago. Todo el día, actualidad, deportes y noticias.
Una pasión centenaria.
José Luis Donoso, de acá de la ciudad de Viña del Mar. Gracias, ADN, por este gran programa Camino al Centenario.
Saludo al grande Carlitos Caselli, de acá de Talagante. Muy, muy bueno el programa. Fuerza, fuerza, y todo bien en el programa, que siga así.
Gusto saludarle, Miguel, de acá de Talca. Y en este centenario se me viene a las emociones a flor de piel. Me acuerdo como cada vez que comienza un mes de junio, siento algo en el corazón, se me vienen al recuerdo todas esas emociones que viví cuando era pequeño. El único colocolino en mi casa, por opción solamente, mi papá Chucho.
La cuenta regresiva ya comenzó y la vivimos junto a un ídolo del fútbol chileno, Carlos Caselli. Pide la pelota, Camino al Centenario en ADN.
Ya estamos de vuelta con Esteban Paredes, Camino al Centenario. Tarde calurosa. Hoy, la semana pasada que hubo calor, ¿no? ¿Verdad?
Sí. Mucho calor.
Mucho calor, demasiado. ¿Tú eres de piscina o de playa?
No.
¿Ni piscina ni playa?
Yo creo que piscina, pero...
Que no sabéis nadar.
Sí. Yo soy más de río, del lago.
¿En serio?
Me gusta pescar, sí.
Mira.
Bueno, la semana pasada estuve en Puerto Vara.
Ah, mira.
No, fui.
¿Te fuiste a la casa de Daniel Mosa?
No, fui. Pasé por ahí, no le saqué una foto, se me olvidó.
Porque creo que tiene casa ya.
Al frente, el lago la tiene. Con mi tío, cuando era chico, él me llevaba mucho arrapel.
Ah, mira.
Y ahí
pejerreyes.
Se pescaba pejerrey y carpa. Y las carpas tenían más espinas que ella.
Pero no se comen las carpas.
¿Sí? Las comían igual.
Igual.
En la parrilla y la sal.
Ah, mira.
Los pejerreyes también los limpié a la parrilla.
Yo, lo que sabía yo era que las carpas tenían mucha espina, Yo me acuerdo que pillábamos en carpa en Gio y la envolvían en papel, ¿sí? Mucho papel, y la tiraban al fuego. ¿Sí? Y después la sacaban el papel, pegoteaban toda la cuestión y de a poquito iban sacando, pero con mucha
espina. Sí, con mucha calma. Una vez hasta comí rana.
No, la rana es rica, pues. Tú sabes que en San Vicente de Aguatagua había un restaurante donde vendían ranas y tú ibas, mirabas las ranas que estaban ahí, las sacaban. El anca de rana es muy rica, es muy parecida al pollo, chiquitina.
Sí, rico, sí.
Y en las viejas cochinas en Talca, ¿escuchaste hablar alguna vez de las viejas cochinas en Talca también? A la orilla del río también vendían ranas. Sí. ¿No? ¿Rica?
Sí.
Rica la rana, bien buena.
Comí harta rana cuando chico.
Manolo, lo que pasa es que nosotros hablamos de todo, no solamente del fútbol.
Está bien. Antes de preguntarles, voy a provocar a Esteban con el centenario. ¿Qué significa para ti, Esteban, el centenario de Colo-Colo? Lo que nos convoca finalmente este año.
Bueno, primero primero darle gracias a Dios que estoy vivo para poder vivir esto. ¿Ah? Son 100 años que no voy a estar en los 200.
Ninguno.
¿Ah? Y creo que algo inolvidable, inolvidable para el club, uno como jugó en Colo-Colo, un sentimiento inigualable, ¿ah? como jugador, como hincha, más allá del equipo más popular, el que es más ganador de todo. Y ojalá que sea un año donde la gente disfrute, ¿ah? Donde la gente sienta la capacidad de poder decir qué rico vivir este año, los 100 años más felices que ha tenido Colo-Colo en su historia, ¿ah? Y creo que ese es un sentimiento que tiene solamente el colocolino, el hincha.
Además, tú viajas mucho por el país, por lo tanto, donde vas seguramente te recuerdan a Colo-Colo.
No ha tocado viajar juntos, Carlos, y la gente donde vamos es maravillosa, el cariño es impagable, y uno tiene que sentirse orgulloso de eso.
Es este centenario donde en algún momento seguramente va a haber alguna comida grande, donde van a haber espectáculos. ¿Todavía no recibes alguna invitación o ya has recibido algo?
No, nada. Todavía no he recibido nada. Yo creo que llegará el tiempo de la invitación. El otro día estuve ahí en el tema de la camiseta. Y ojalá que me inviten.
No, sí, seguro. No, hay nombres, Esteban, que no se pueden olvidar, ¿no? Partiendo por el gran David Adrellano, por todos estos jugadores de antaño. Porque yo siempre digo cuando, oye, Colo-Colo 90 y tanto, si Colo-Colo tiene 100 años, ¿no? Y cada década hubo jugadores que le entregaron algo al cuadro popular.
Muchos jugadores, creo que históricos en Colo-Colo.
Una vez me dijeron, ¿por qué no hacen el 11 de Colo-Colo? Le dije, imposible. Imposible. ¿Dejáis afuera a Paredes o a Iván Zamorano? ¿Dejáis afuera a Bartichotto o a Mane Ponce? ¿Dejáis afuera a Mario Moreno o al Chino Aranda? ¿Dejar afuera a los Robledo o a Luis Hernán Álvarez? Es imposible. Es imposible.
El mismo Chamaco Valdés.
El mismo Chamaco. Cuacuá. Jorge Toro.
Chano Garrido, que en la época del Coca Mendoza.
Que es el Colo-Colo campeón del 91. Es imposible.
Imposible.
Entonces me dicen, bueno, por décadas, pero tampoco. No, yo le decía, no pueden hacer porque van a elegir 11, van a dejar 22, 33, pero vaya a dejar 10.000 afuera.
Así es.
Entonces es imposible hacer porque Colo-Colo, como tú lo decías, es un equipo demasiado grande como para hacer un equipo solamente eso. A propósito, se me quedó en el tintero algo. Muy zurdo. ¿Nunca practicaste pegarle con la derecha? Porque yo siempre vi el enganche al medio.
Con el tiempo después fui. Pero ya tarde, o sea, con el tiempo. Y tengo goles de derecha muy buenos.
Claro, no, pero uno recuerda los goles de zurdo, o sea, este enganche para el medio, meterle en el ángulo del segundo palo.
Nunca lo practiqué y nunca tampoco me dijeron. Lo que pasa es que yo, cuando llego tarde al fútbol, en el sentido de que llego con 16 años a Santiago Morning. Y para eso ya es tarde en el fútbol, o sea, para ser club profesional es tarde. Y como era muy zurdo, no le pegaba ni.
Además, Maradona.
Bueno, Maradona.
No es que te compare con Maradona.
No,
pero verdad, o sea, de los zurdos, zurdos estamos hablando. De los
zurdos, zurdos, sí.
Claro, que no necesita.
Messi también.
Messi. Que no necesita la otra pierna para ser crack.
Ya que estamos hablando de definición, entremos al área. ¿Cuál era el secreto de Esteban Paredes para anotar? Yo sé más o menos el de Carlos, pero lo vamos a compartir con la audiencia también después.
Yo creo que es práctica. Yo practicaba mucho la definición.
Cosa que hoy día en los clubes no lo hacen.
Exactamente.
Hoy día es puro fútbol reducido, fútbol reducido.
Lo hablamos mucho ese tema con este chico de Damián, que lo está pasando muy mal. Esperemos que, bueno, que ojalá cierre sus redes sociales, lo que estábamos hablando, porque eso creo que también influye en su cabeza.
Sí, lógico.
Pues todo lo mata. Es un chico que tiene, ¿cuánto? 19 años. Y bueno, ojalá que le vaya bien. Es lo que todos queremos y lo que yo quiero, porque es un chico que es tranquilo, que es sano. Y
si todos queremos, Esteban, que le vaya bien, pero él tiene que aprender. Si él no quiere aprender, es casi imposible.
Sí, es verdad. Y bueno, y con respecto a la pregunta, yo practicaba la semana. Practicaba, me quedaba 2 días la semana practicando a los palos. Lo que le digo hoy día a los chicos de Santiago Morni también, que todos le quieren pegar fuerte, ¿no? Sí. a los palos. Yo practicaba, de repente poníamos
los petos, claro.
Y practicábamos. Y después se daba la misma jugada, y ¿qué hacía uno? Era como natural, ¿verdad? Y creo que esa es la mejor receta, es la práctica.
Nada más.
Nada más.
Practicar una y mil veces.
Algo parecido que contabas tú, Chinito, de pegarle a los palos, de colocarla.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo era nunca le
pegué. Es que entraba tal arco.
Bueno, se pasó.
Claro. Es que nunca. Yo tengo que reconocer que nunca le pegué fuerte a la pelota, nunca. Por eso nunca le pegué de afuera, ¿no? Pero es práctica, solo como dice Esteban, es práctica, practicar una y dos y tres, diez y veinte y cien veces. Yo me recuerdo cuando hablábamos con Jorge Aravena, él después de cada entrenamiento tiraba 50 tiros libres. Con esa barrera que mandó hacer, 50.
Imagino.
Entonces, esta es una práctica, sí. El médico tiene que practicar si hace apéndice a practicar. ¿Y por qué el futbolista? Entonces yo siempre digo, ¿por qué tanto fútbol reducido? Practiquen lo que es el día domingo. Yo ahí es cuando me echo en contra de los entrenadores. En la semana, el 90% del técnico, el 10% del jugador. Pero en el partido, el 90% del jugador que tiene que saber definir y no estar esperando que el técnico lo llame de la orilla para decir lo que haga.
Pero
no se está de acuerdo con eso,
usted. No, exactamente. Después el que decide, ¿ya?, es el jugador adentro de la cancha. Como dice don Carlos, no puede estar el entrenador diciendo, no, hacer, no. Si ya está en la semana, trabajaste algo, ¿por qué no lo haces el día del partido? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que estar llamando siempre? Y eso es verdad, hay que hacer más fútbol, algo que después el fin de semana va a pasar.
Claro. Por ejemplo, cuando dice, oye, se equivocó en dar un pase de 40 metros, si no lo practicas. Si, oye, no le pegan nunca al arco, pero si claro, no practicas.
Y si así reducido, o sea, ¿cómo voy a dar un pase de 40 metros?
Oye, ¿y qué pasa con? ¿Estás metido en San Antonio?
Estuve metido en San Antonio y hoy día ya no, estoy día de director deportivo de Santiago Morning.
¿Sin jugar este año?
No, sin jugar.
Es que el año pasado te atreviste.
Pero fue algo de verdad.
Muy puntual.
Que yo no lo quería y fue muy puntual.
Ah, ¿no querías?
No, yo no quería.
No, pero ya.
De verdad no quería porque ya había pasado mi etapa, ¿no? Yo estaba en haciendo otras cosas como la dirección deportiva de Santiago Morning. El tema del fútbol joven, la verdad que fue exitoso el año pasado. Subimos a primera división. Está con Cristian Febre de jefe técnico, el tanque Febre con eso. Está profe Justo Farrán, Rodrigo Muñoz. Hoy día está Leonardo Monge en las divisiones más menores. ¿Ya? Creo
¿Eso que, es tu amigo de toda la vida, no?
No,
no. ¿Cómo se llama un chico que viaja?
El Leito Monge, Leonardo Monge.
¿Por eso?
Sí, pero otra vez estuvimos en
Punta Arenas.
Punta Arenas, fue claro. No, los conocemos hace 25 años con
el Anda Leito, siempre con él, para todos
lados. Ando, sí, siempre ando con él.
La Pulga Monge.
Pero, son las amistades que uno no las puede dejar. No,
así es.
Ahí, en el barrio y pádel. ¿Dónde vaya a jugar pádel? ¿Con quién vaya a jugar? Porque hay varios jugadores que están
cerca. Bueno, yo tengo una escuelita con Hernán Torres. Tenemos dos escuelas con el profe Hernán Torres.
¿Sí?
Trabajamos hace más de 2 años y medio.
Ah, mira.
Sí. Una escuelita, no la escuelita normal, sino que es de alto rendimiento, donde nos ha ido bastante bien. Tiene una metodología bastante buena. Es un gran profesional, así que.
Es muy profesional.
Es muy profesional.
Muy profesional. Sí.
Y la verdad que hemos trabajado más de 2 años. Y
¿dónde juego, la tienen? ¿En qué parte?
Ahí en Huichuraba.
Ah, ya.
Pero Fontoa, Huichuraba, la Liga La Reina.
Ah, ya.
Sí. Ahí juego pádel, porque hay cancha de pádel al lado. Tengo mi cancha ahí, que es una cancha sintética, ¿ya? Y al ladito está las canchas de pádel donde
¿Y hay. ¿Y algún futbolista que también vaya o no? ¿O no son algún grupo de amigos?
No, han ido. Ah, ya. Ha ido.
Porque yo sé que el pájaro juega.
Sí, pero el pájaro no ha ido. Bocellur ha ido. El mago también ha ido. ¿Ya? Con su hermano. Una vez fue Bori también a jugar ahí. Tengo que cerrar ahí.
¿Sí?
Sí.
¿Juega?
Sí, juega. O sea, no lo vi jugar.
¿De verdad? ¿Pues juega o no?
No sé, yo no lo vi jugar, de verdad.
Ah, ya. O sea, fue.
Luxi también fue.
Ya.
Pero el hijo.
El gallo del alcalde.
El alcalde, sí.
Ahora el alcalde, pero el año pasado fue también a jugar.
Max Luxich.
Max.
¿Pagó la cancha, no?
Parece que no.
Tendrá para pagar la cancha, ¿no?
Tendrá para pagar la cancha.
No tiene ni un billetito.
Pero ahí juego.
El mejor resumen de 100 años. En la amena conversación junto a Carlos Caselli. Camino al centenario en ADN.
Con todo ese recorrido, con lo que conoces de divisiones inferiores, Esteban, también le voy a preguntar a Carlos, ¿por qué nos cuesta tanto encontrar un 9, que ha sido un problema para la selección también? ¿Qué pasa en Chile? ¿Es flojera, es otra cosa? Ustedes dicen que es reiteración, que es trabajo. ¿Qué pasa?
Es que tenemos que trabajar desde la niñez, de los 10 años. Hay periodos de 6 a 10 años. Donde obviamente son etapas que hay que trabajar. Después está la otra etapa que es de día 14. Pero son etapas que uno tiene que ir pasando, ¿ya? Y tener el alto rendimiento. No sé, tenía una sub-16, que es la que juega, pero hay una sub-16 también, pues, de alto rendimiento. ¿Ah? Hay que separar, de repente hay que separar. Y aquí no estoy hablando de menospreciar a nadie, ¿ya? Pero de repente tenemos que, no sé, los 9, vamos a hacer los trabajos. Vamos a hacer los trabajos, repetir lo que hablábamos. Es repetir. Y no tan solo cuando están ya en el primer equipo, o en la juvenil, o en la proyección. No, desde chico, a los 10 años hay que enseñarle a definir. A lo mejor antes mejor. Pero el niño, yo creo que desde los 10 años para adelante, yo creo que ya tiene en su cabeza la mentalidad de los movimientos y los espacios necesarios para poder que los perfiles, que son muy importantes en el fútbol, ¿ya? Dónde perfilarse, con qué pegar, y desde chico enseñarle izquierda, derecha. Lo que hablábamos antes también.
¿Eres un poco, Esteban, Manolo, como estudiar? Por algo ahí, kinder, pre-kinder, primero, básica, secundaria, universidad, es lo mismo. Entonces, yo siempre digo que para entrenar, yo tenía un profe en la universidad que se llamaba Gustavo Greff, que fue un gran profesor de educación física, que fue el preparador físico de la Universidad de Chile, de la selección. Y él decía, chiquitito, jugar para aprender, o para aprender para jugar. Y después, con el tiempo, lo que decía en algún momento, yo no tengo muchas referencias de Riera, pero Riera decía, entre los 16, 17, 18, el cabrón chico ya tiene que saber para dónde va la micro. Si no, no sirve. Y tiene razón. Los grandes jugadores, con excepciones, han empezado a los 16, 17, 18 años. Imagínate Costa, cabrón, el de Barcelona, ¿cómo se llama?
Yamal.
Campeón a los 16 años. Claro, son excepciones, pero las excepciones son las que van quedando después. Maradona chiquitito, Pelé chiquitito, por nombrarte alguno, Elías chiquitito. Empezaron muy jóvenes. Entonces a los 20, 22, 23 ya tienen un bagaje, un conocimiento enorme de lo de jugar, ¿no? ¿Por qué ahora en el mismo sudamericano tú ves chicos de Argentina, de Brasil, de Uruguay? Hay dos o tres chicos de 18, 17 años. Y entonces uno tiene que preguntarse por qué hay un trabajo que a lo mejor no está bien hecho, como dice Esteban, que hay que empezar a prepararlos desde muy niñitos y entregarles las herramientas para lo que pudieran hacer, ¿no? Todos estos perfiles que uno habla, cómo pararse, cómo encarar, pero también el goleador tiene un olfato que de repente dice, la pelota no lo piensas, te llega, la pelota va a llegar ahí y estás ahí justo y dices, oye, la suerte que tengo, no, cuidado. Que hay que tener el sulfato para poder estar donde uno pueda meterla adentro, ¿no?
Se busca la suerte, dicen. Hay que buscarla.
Hay que buscarla, el mismo el trabajo. Si tú no sales a buscar el trabajo, nunca te vayas a tu casa.
Camino al centenario.
Oye, muy entretenida la entrevista, de verdad.
Sí.
Muy entretenido.
Quiero preguntarle, Esteban, déjame preguntarle, ¿te quedó algún gusto a poco con la selección a propósito del 9 de la Roja que estamos hablando?
Es que la verdad que tenía mucho... Tenía Chupete Suazo, que está en su mejor esplendor.
Goleador, el Chupetito.
Era imposible.
No, a propósito de goleador. Perdón. Estábamos hablando del 9, te preguntaron del 9. Pero si tú no tienes un 10, o un 8, o un 7, o un 11, que te dieron buen pase, nunca va a tener goleador tampoco.
Tampoco, obvio.
Sí, pues, oye, todo el mundo le echa la culpa al 9. Yo defiendo al 9. Y le digo, oye, ¿cuántos balones con ventaja le llegó para meter? ¿Cuántos balones con ventaja le llegó? Si no le llega ninguno, ¿qué puede hacer?
Sí, pues difícil, muy complicado.
¿De la selección? ¿Tenías entonces alguna no, difícil
estaba,
la pelea?
Estaba el Chupete, que estaba Pinilla, de repente estaba jugando en Europa. Y era imposible, o sea, en el Mundial de 2010, el Chupete, en su mejor esplendor, estaba en México, goleador de México, en México. La selección era muy, muy difícil. Podía competir, pero era muy difícil que el profe lo sacara del esquema.
¿Y como dupla?
Es que el profe Bielsa nunca jugó con dos.
Es verdad,
con dos nueve.
Es verdad.
Sí, pero yo me acuerdo de una vez que estábamos falta de gol y lo hablamos con Piero. Y Piero me decía, papá, tiene que ir Esteban a la selección, papá, tiene. Y te llamaron y hiciste el gol.
Con San Paoli.
Con Uruguay fueron.
Sí, sí. Claro. Yo estaba en un yate en el Atlántico, allá en Cancún.
Cuando estuviste respondiste, sí, en el Mundial también, en el 2010.
Sí, siempre, o sea.
No, pero lo que me acuerdo es eso, que el Piero me decía, papá, tiene que venir para eso, no tenemos gol. Y entraste contra Uruguay, gol de Baré a los minutos.
Ya que hablabas de Bielsa, la mayoría de esa generación marca a Bielsa como un técnico superlativo. ¿Para ti quién fue el entrenador que más te marcó, Esteban?
Yo creo que él.
¿Sí?
Pero... A ver, no me marcó por un esquema de juego que él tenía, o cómo eran los equipos de él, sino que me marcó por cosas que él me dijo. él a mí nunca me dijo cosas malas. Y eso yo lo rescato porque siempre me mostraba los videos y me decía, eso tienes que hacerlo 3, 4, 5, 10 veces. Lo que yo hacía en algunos entrenamientos, en algunos partidos, me decía, eso hazlo 10, 15 veces y vaya a hacer más goles. Y siempre me repetía eso, siempre me repetía. Pero casi nunca, yo creo que nunca me dijo algo malo.
Yo te diría que Bielsa, cuando llegó, una vez hablando con él, me dijo, aquí juegan muy bien a la pelota, pero no son buenos para el fútbol. Y me quedo grabado.
Claro.
Buenos para la pelota. Entonces, buenos para la pelota, mandan a las esquinas, ahí a la esquina, frente a los autos.
Hay mucho.
Claro, buenos para la pelota. Sí. Pero buenos para el fútbol, me dijo. Y yo creo que él hizo un cambio hoy en esa generación de buenos para el fútbol.
¿Dejaste amigos en el fútbol? ¿Qué amigos tienes? Tanto pasó por Colo Colo.
Hoy día Pavé, muy, muy amigo mío. Esteban Pavé.
Ah, mira.
Bueno, Pajarito también. Yo con todo en realidad me llevaba muy bien, muy bien. Pero así como amigo.
Los amigos son los que se ven siempre, que se visitan, entran a las casas.
Esteban Pavé me invita siempre a su casa. Ha ido para la casa, así que con él creo que formé una amistad muy, muy linda.
Genial, ya despidieron. No,
Esteban, de verdad, muchas gracias por venir, gracias por compartir en este camino el centenario de Colo Colo. Colocolino de corazón, por lo que estamos viendo desde muy chiquitito.
Tengo tatuado aquí.
Ah, tiene tatuado ahí en el pecho al Colo Colo. Así que nos veremos en otra oportunidad. Bueno, compartiremos ahí alguna cancha en algún momento. Yo desde afuera, eso sí, yo desde afuera, para poder seguir conversando y compartiendo. Un abrazo grande, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, don Carlos. Un placer estar acá, Manolito. De verdad, agradecido por la entrevista y por la invitación. Así que esperemos verlos pronto ahí en algún momento, en alguna cancha, en algún sector del Monumental.
Gracias, tremendo capítulo con dos goleadores, Esteban Paredes, Carlos.